en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Si trabajas para la administración pública, te recomiendo que nos escuches en los próximos minutos. Y si además quieres serlo pronto y te estás preparando oposiciones, también tienes que estar muy al tanto de lo que os vamos a contar en los próximos minutos. Son repercusiones a lo que ya estamos comentando. Yo creo que en todas las tertulias no, porque están semi prohibidas, pero sí en las conversaciones telefónicas que mantenemos con amigos y familiares. Las consecuencias del coronavirus, que también se dejan notar en la administración y también en las oposiciones. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Ha sido culpa mía por levantar la mano antes de tiempo. Pero vamos a repasar las ofertas de empleo, que a pesar de la que está cayendo, todavía hay empresas valientes que siguen proporcionando oportunidades para las próximas fechas. Sofía López y Javi García se incorporan en esta misión y comenzamos hablando de 20 auxiliares de seguridad.
Sí, que se dedicarán a realizar labores de control de accesos y ofrecer apoyo a los vigilantes en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Para acceder a una de estas vacantes se pide exclusivamente tener vehículo propio y la opción de incorporarse de manera inmediata. El contrato es de tipo temporal y hay varias opciones de jornada.
Hay una nueva oferta para figurantes.
Para trabajar este viernes 13 de marzo hay 10 puestos para hombres y mujeres que tengan entre 18 y 60 años. Por las características del proyecto y los horarios, es preferible que los candidatos residan en Madrid o en zonas cercanas. El contrato es por jornada y el salario según convenio.
Hay 10 puestos para peluqueros y maquilladores.
Para trabajar en un plató de televisión, los interesados tienen que contar con una formación profesional de grado medio o superior y con experiencia en el sector audiovisual. Ofrecen contratos temporales con jornadas completas y un salario de 11 euros la hora. Además, ofrecen comedor de empresa, servicio médico y también de ruta.
La Agencia para el Empleo de Madrid gestiona una oferta para un oficial de albañilería.
Sí, imprescindible que tenga el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de albañilería y valoran además que se cuente con el carnet de conducir y con conocimientos en manejo de maquinaria. Ofrecen a cambio un contrato indefinido con jornada completa y un salario de 24.000 euros anuales.
En Baviera demandan mecánicos de coche.
Preferiblemente que tengan formación profesional en mecánica o similar. Su cometido será llevar a cabo la preparación para la inspección técnica del vehículo, las inspecciones y también recambios de neumáticos. Desde la empresa ofrecen contratos indefinidos, ayudas con el alojamiento y un salario de 2.000 euros al mes. Además, advierten de que al comenzar el trabajo no se requiere saber alemán porque la empresa se habla también en español.
Mira, eso es una ventaja porque acudir a Baviera y que no necesites hablar alemán de entrada, aunque luego lo necesitarás para tu vida ordinaria.
Sí, da cierta confianza al
sí,
llegar, ¿verdad?
Sí, y eso significa además que habrá también trabajadores de habla hispana en la plantilla, con lo cual también eso también da confianza, ¿no? No llegas a un lugar donde no te enteras de nada.
Retrasa el aprendizaje, eso sí, porque siempre que sales al exterior recomienda no juntarte con españoles para aprender mejor el idioma, pero bueno, al final los primeros días se agradece, seguro.
Sí, luego está ya en cada cual lo que cómo se organice la vida y que no se vaya
claro,
también,
de cañas
con el hispano, porque claro, decimos español, pero igual es de otro país que de habla hispana.
Claro.
Pero bueno, de cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy tenemos aquí a Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT en nuestra mesa de empleo público. Rosa, bienvenida. A ver si te escuchamos. Ahora te escuchamos.
Vamos a ver, ahora se escucha mejor.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues la verdad es que está siendo un poco desquiciante el ritmo de trabajo que estamos teniendo por todo lo que está pasando, que es normal que de alguna forma lo entendemos, ¿no? Lo que pasa que agota.
Agota, ¿no? Sí que tengo que decir que después hablaremos con tu compañero en el sector de sanidad, Julián Ordóñez, y con otro compañero de Comisiones Obreras,
con Mariano.
Y ellos, bueno, han estado toda la mañana de reuniones.
Sí, porque hoy ha habido convocatoria de mesa sectorial y entonces, pues bueno, han hablado efectivamente de cuál es la situación en los diferentes ámbitos y bueno, ya lo van a contar ellos, tampoco creo
claro,
yo que
no les va,
al entrar ellos no,
no
voy a contarlo
no vamos a hacer
yo,
spoilers, ¿no? Como
aunque
dicen.
tengo incluso
hombre,
aquí delante
tú nos vas a contar
la chuletilla, digamos, de lo que han tratado, pero bueno, que sean ellos los que lo cuenten.
Tú nos vas a contar porque hay novedades importantes en cuanto a empleados y empleadas públicas en lo que se refiere a la conciliación, porque claro, se han cerrado los colegios.
Hombre, que es un conflicto social al final, ¿no? Porque tenemos la doble vertiente de que como trabajadores y trabajadoras del ámbito de los servicios públicos tenemos que estar prestando el servicio, pero también tenemos unas obligaciones como madres y como padres, que si nuestros hijos no tienen colegio porque han cerrado los centros escolares, pues me parece que de una forma razonable en la situación en la que estamos, pero hay que atenderlos. Entonces, claro, a ver qué hacemos con esas niñas y esos niños si los padres no pueden responsabilizarse y conciliar.
Y en este caso, la administración, ¿qué tal se está portando con las personas que necesitan ese tiempo para estar con sus hijos?
Pues ayer ha habido reuniones al respecto, hoy ha vuelto a haber más y en principio lo que se ha acordado es facilitar la corresponsabilidad, que puedan estar en casa atendiendo la responsabilidad de madres y padres, facilitar los permisos para que puedan hacerlo, pero bueno, en cada sitio lo han ido haciendo de una forma un poco diferente, ¿no?
En todo caso, también hay una recomendación que es, en la medida de lo posible, teletrabajar. Y no sé también si la administración está preparada.
Se ha contemplado, pero todos los puestos de trabajo no son susceptibles del teletrabajo.
Lógico.
Entonces, pues bueno, ahí hay que ver un poco cómo se adecua, cómo se adapta la situación, los recursos de la administración, el trabajo que tienen que hacer las personas que están como empleadas o empleados públicos. Y en la medida de lo posible se tiende o se pide que se tienda a teletrabajar. Pero la realidad es la que es y no todos los puestos son susceptibles de hacerlo.
Es obvio que cuando estamos hablando, por ejemplo, del personal de sanidad no puede teletrabajar, que el personal
de
seguridad
por ejemplo,
tampoco puede teletrabajar. O sea, eso está claro, sí. Como ocurre también en las empresas privadas.
Y que luego, pues no en todos los sitios, efectivamente, tampoco la administración está preparada porque no es una forma de trabajo que se tenga todavía implantada ni estudiada para que funcione en condiciones.
Claro, es que uno de los elementos clave, que aquí lo estamos viendo también por otras circunstancias, es que tú puedas, para teletrabajar, acceder a los programas informáticos desde tu casa. Y hay veces que por motivos de seguridad no se permite el acceso desde otro ordenador.
Efectivamente, es que muchas veces se trabaja, todos trabajamos en red y trabajamos, pues bueno, con la seguridad que las diferentes empresas, administraciones, como queramos, organizaciones, como queramos llamar, pues efectivamente las medidas de seguridad para no tener problemas de que te hackeen, de que entren, de que accedan, impide efectivamente el que en esta situación se pueda teletrabajar.
Claro,
con lo
claro.
cual, pues ahí es donde sí que puede haber un hándicap importante.
Claro, porque al final es eso, que requiere una adaptación, el tener un material propio de la administración que se puedan llevar, ya digo,
claro.
por temas de seguridad, ya
claro,
no por
claro.
temas de...
Sí, no, sí, es que el trabajar de esta forma... Siempre, yo creo que en un 99% de las veces se hace por seguridad, ¿no? De la información sensible con la que se está trabajando. Entonces, claro, si tienes esa seguridad, en un momento de estos de emergencia, de urgencia a la hora de adoptar otras medidas, pues te ves que con la imposibilidad de que no se está adaptado para poderlo hacer.
Y luego, sí hemos querido hoy hablar de la situación del personal sanitario, que como decía Rosa, como vamos a tener a dos invitados, ellos nos lo van a explicar, porque claro, estamos viviendo una situación en la que ellos son la vanguardia de la lucha contra este virus que nos provoca tantos dolores de cabeza a los que no lo tenemos, y no digamos nada a los que lo tienen, y por supuesto a nuestras condolencias a los familiares de
que
los
por desgracia han fallecido, sí.
Entonces vamos, si te parece, Rosa, a hablar con ellos. Queremos saber cómo está viviendo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid estos momentos de emergencia, saber si tienen suficientes dotaciones, suficientes medidas de seguridad. Y tenemos a Mariano Martín, maestro de Comisiones Obreras en Sanidad. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está Julián Ordóñez, de UGT en Sanidad. Julián, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos comentaba Rosa que habéis tenido reunión esta mañana de la comisión sectorial, y me imagino, Mariano, que uno de los asuntos estrella habrá sido este precisamente, ¿no?
Bueno, efectivamente. No uno de los asuntos, ha sido el único asunto que hemos tratado
el asunto,
esta mañana,
¿no?
Efectivamente.
Y bueno, ¿qué habéis puesto encima de la mesa? Porque me imagino que como representantes del personal de sanidad, pues tendréis mucho que decir, ¿no?
Hombre, sí, pues fundamental y ante todo, poner en valor a nuestro sistema público sanitario, y fundamental también la gran profesionalidad de cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en la sanidad pública y también en la privada. Uh-huh. Y bueno, pues sí, se han tratado, son reuniones continuas que tenemos establecidas con la Dirección General de Recursos Humanos, donde pues vamos poniéndonos al día unos y otros pues de cómo va transcurriendo durante estos días la situación de la epidemia, ¿no?
Julián, por hablar de asuntos prácticos, me imagino que se viven momentos de estrés en la actualidad, ¿no?, por parte de la plantilla sanitaria.
Efectivamente, son momentos de mucha angustia, son momentos de no saber a dónde puede llegar la situación, pero bueno, pues son momentos que se viven con ese estrés, como bien decías, pero con la responsabilidad de todo, la que tienen todos y la que tenemos todos los profesionales del ámbito sanitario, porque cuando llegan situaciones de estas es donde de verdad se demuestra que tenemos un sistema sanitario público fuerte, duro. Y bueno, lo que pasa es que es verdad que hay que poner todas las medidas necesarias para que no tenga más problemas de los necesarios, porque al final lo importante es que salga adelante el problema que tiene la población ahora mismo con esta epidemia.
No me cabe la menor duda de que el personal sanitario está sobradamente preparado para acometer una situación de emergencia como la que nos encontramos. Pero, Mariano, ¿se les da todo lo que necesitan? Es decir, ¿la administración está igualmente preparada? Porque, claro, aquí hemos visto, desde que nos comentaban que se robaban las mascarillas, hasta no sé si todo lo que se requiere en materia de seguridad está a disposición de las personas, ya sea en el ámbito que sea, que trabajan más cerca de los casos positivos.
A ver, la propia Dirección General de Salud Pública remitió una comunicación al Ministerio de que precisábamos equipos de protección individual porque se estaban agotando. Entonces, allí donde sabemos, en los distintos centros, estamos insistiendo a las gerencias, a los servicios de prevención, de que tienen que dotar de todas las medidas necesarias al conjunto de los profesionales, porque claro, como bien habéis dicho, somos la primera línea de fuego y tenemos que estar sumamente protegidos. Entonces, el requerimiento, nos han comentado en la reunión esta mañana que prevén que antes de que acabe la semana haya una nueva remesa importante en los centros de equipos de protección individual. Pues, como digo, es fundamental que el cuidador, entre comillas, pues esté bien protegido, claro, para poder cuidar a los pacientes y a los ciudadanos que están asistiendo a los centros sanitarios.
Claro, eso tiene muchísima lógica. Luego hablamos de saturación de servicios. Julián, no sé si consideráis que se debe reforzar la plantilla en algunos lugares. Se hablaba incluso también de, ya no personal sanitario, bueno, lo son, pero no directamente como es el personal que atiende a través del 112, que parece que se requería un refuerzo, ¿no?
A ver, la sanidad pública en esta comunidad adolece desde hace mucho tiempo y fruto de los recortes sucesivos que ha habido de bueno, pues una plantilla y unos recursos que ya nos gustaría que no fueran los que son. Pero partiendo de los recursos que hay y de la plantilla que hay, pues está claro que una situación como esta se necesita de un esfuerzo mucho más allá de probablemente del que se está haciendo y que va a ser, en un futuro, en los próximos días, se irá viendo los requerimientos que hay, porque desde luego el gran problema ahora mismo no es solamente la saturación que se da, sino la que puede venir de aquí en adelante viendo la progresión geométrica de la enfermedad. Está claro que los teléfonos están saturados, se necesita una dotación más importante, se necesita un teléfono único para los profesionales, se necesita que más recursos incluso de los que se están contratando en todos los servicios, se necesita liberar camas de intensivos, se necesitan, bueno, pues prepararse para el futuro de esta enfermedad, que si viendo los modelos de los países donde ya ha ido la enfermedad por delante, pues podemos aventurar que esperan unas semanas difíciles.
Mariano, porque en estos momentos, yo me imagino, pero confírmamelo, supongo que el personal, desde luego, vacaciones nada, libranzas de aquella manera, horas extras, todo, ¿no?
Pues sí, los profesionales están ya cansados, están haciendo una labor tremenda, están dándolo todo en los distintos servicios y efectivamente esto es una prioridad máxima. Estamos en alerta sanitaria, alerta de salud pública. Los profesionales pues llevan ya bastantes días sin librar y por eso la necesidad imperiosa de potenciar, reforzar al máximo de efectivos, de nuevas contrataciones, porque no solo tenemos que reforzar para que la gente pueda librar y descansar y recuperar fuerzas, sino que también hay que sustituir a los profesionales que tenemos ya en aislamiento. Uh-huh. Que según los datos de esta mañana ya tenemos 375 profesionales en aislamiento y hay que sustituir a todos y cada uno de ellos y, como digo, a las necesidades que cada día pues van increciendo. Y como bien decía Julián, las plantillas durante todo este tiempo pues han sido minoradas por los distintos recortes, privatizaciones y demás, y a día de hoy precisamos con mayor firmeza un apoyo fundamental por parte de la Consejería de Hacienda y de la Dirección General para que se contrate todos y cada uno de los efectivos que se precisen para dar cobertura asistencial a la ciudadanía.
Ya. De cualquier manera, estamos hablando de vuestra opinión, pero también me gustaría que me comentaseis, porque habéis recabado la opinión de la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería, ¿con qué sensación os habéis marchado de la reunión, Julián?
Bueno, a ver, yo creo que aquí en esto estamos todos en el mismo barco, podemos tener puntos de vista distintos de cómo afrontar las cosas y de cómo afrontar las necesidades, está claro, pero es verdad que aquí tenemos un problema que tenemos que solventar entre todos y en el que se requiere la máxima colaboración de todas las partes. Entonces, bueno, la administración, ante una situación como esta, su actitud es de intentar solventar los problemas de la mejor manera que ellos pueden entender, pero es imprescindible y es importante que escuchen a los trabajadores, que escuchen a sus representantes y que, bueno, pues que entre todos pongamos todas las medidas necesarias y que no haya ningún impedimento a ella, ni por parte de Hacienda, ni por parte de ningún otro estamento, porque realmente aquí sí que nos estamos jugando una parte importante de cómo va a progresar la enfermedad en los próximos días, y depende de cómo se actúe, claro.
Claro, evidentemente estamos en un momento en el que de ayer a hoy se han incrementado en un 30% los casos en la Comunidad de Madrid, que además es el lugar de España que yo creo que ahora mismo más preocupa, y por tanto ahí pues hay que tomar medidas. De hecho, estaba leyendo aquí que habéis adoptado una serie de medidas que dentro del plan de contingencia, ¿no?
Eso es.
Sí.
Mariano, por ejemplo.
Sí, bueno, dentro del plan de contingencia, efectivamente, pues toda la actividad quirúrgica, consultas externas, pruebas diagnósticas no urgentes, pues se suspenden temporalmente, porque efectivamente tenemos que intentar que las camas que se vayan liberando o las distintas unidades que se vayan liberando pues puedan dar cobertura real y asistencia real pues a los pacientes que vienen graves por esta situación del coronavirus, ¿no? Y luego, al margen de eso, pues hoy también nos han comunicado que van a intentar en aquellos departamentos de recursos humanos, áreas de gestión, servicios centrales, pues intentar procurar lo que se denomina trabajo remoto o teletrabajo, para garantizar sobre todo esos trabajos esenciales, como puede ser en la petición de suministros, la realización de la nómina, la contratación de nuevo personal, la realización o activación de las cotizaciones de seguridad social, las bajas y altas laborales, contingencias comunes y profesionales al respecto de las bajas, en este caso también por aislamiento o por infección del virus. Pues claro, pues esas cosas también, según nos comentaba la Dirección General, pues se van a intentar poner en marcha con de carácter inmediato.
Tengo aquí, Julián, pues un comunicado vuestro en el que, por ejemplo, también se habla de que se va a prorrogar el contrato, ¿no?, de los contratados para la epidemia de gripe estacional, que 125 personas de enfermería que prestaban servicios en educación pasan a atención primaria mediante adscripción temporal. Es decir, que de alguna manera sí se están produciendo, no sé si suficientes, pero algunos refuerzos de los servicios.
Sí, se están reforzando en la medida en que ya, pues eso, como ya hemos dicho, o sea, se necesitaría probablemente mucho más, pero bueno, los 700, más de 700 se han prorrogado de lo que era el plan de gripe estacional. Y ahora mismo, a día de hoy, hay 971 refuerzos, aparte de esos, contratados. Luego, aparte, que ya se comunicó ayer y, bueno, hoy ya se está empezando a ver que las 300 enfermeras escolares que estaban adscritas a los colegios que se han cerrado durante este periodo, pues pues pasan a formar parte de la plantilla, por así decirlo, de sanidad, y bueno, pues de ellas 125 ya van a empezar con una adscripción temporal en atención primaria, y falta por delimitar dónde van a ir el resto de esas 300 enfermeras. Están haciendo esfuerzos, y lo que nosotros pedimos y exigimos es que sean todos aquellos esfuerzos que sean necesarios.
Claro.
Bueno, que nunca nos quedemos por debajo.
Esperemos que no, porque nos estamos jugando la salud de los madrileños. También, por supuesto, tener un especial recordatorio a todo el personal en cualquiera de los ámbitos sanitarios, porque son muchísimos los que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid y que, como digo, están ahí en el frente. Si hablásemos de esto como una guerra, estarían en el frente de batalla todos ellos. Así que Mariano Martín Maestro y Julián Ordóñez, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto para saber la evolución y bueno, pues comprobar cómo están trabajando las personas que están en los distintos ámbitos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Hemos abordado qué ocurre con el personal sanitario, pero tengo aquí a Rosa con un montón de documentos de lo que ocurre en otros sectores también de la administración. ¿Por dónde empezamos, Rosa?
Pues me da un poco lo mismo. La verdad es que me he traído información, tanto, por ejemplo, de Administración General del Estado, con la resolución del secretario de Estado que ha salido en relación a qué medidas adoptar. Y, bueno, pues va un poco en la línea de lo que está pasando en general, ¿no? Habla de la flexibilización de la jornada laboral sin límites, sin los límites que normalmente están previstos. Habla de que, bueno, cuando es imprescindible, se permite cuando sea imprescindible, se va a permitir la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable. Eso sí, hay una limitación que es, por ejemplo, cuando ambos progenitores son empleados de la Administración General del Estado, en este caso solamente uno, efectivamente. Pero bueno, eso se entiende, ¿no? A la hora de atención al público, pues también se va a priorizar la atención telefónica y telemática. Las reuniones, en la medida de lo posible, se evitan, y los cursos y actividades formativas, igual que en la Comunidad de Madrid, pues se paralizan de momento para evitar, pues bueno, que haya un número de gente reunida y poner en riesgo a unos y a otros. Y, por ejemplo, en el sector postal también ha habido una reunión en la que se ha acordado las medidas que se van a implementar, como son los cambios de turno, la flexibilidad horaria, cambio de centro que permita un acercamiento al domicilio de la persona.
Sobre todo estamos hablando para conciliar.
Claro, son medidas de conciliación. Claro. O sea, lo que se están intentando adoptar en todas las administraciones públicas donde estamos y tenemos la información es para adoptar medidas de conciliación. Y la verdad es que una de las cosas también interesantes en el sector postal, en correos, que se conoce habitualmente, sí, es que la persona que necesite un permiso, una excedencia, que lo solicite, de entrada se le concede. Luego ya, pues bueno, se va aportando la documentación que lo justifique y demás, pero que son diferentes ámbitos en los que se está facilitando conciliación con el poder estar en casa y siempre y cuando, claro, los servicios tienen que estar cubiertos.
Y en la propia administración, en la Comunidad de Madrid,
eso,
¿no?
Es, en la administración regional, que tuvimos ayer una reunión específica para atajar este tema, pues es verdad que también lo tratamos. Hay una instrucción de por un lado, para no conliarlo, en la reunión de ayer sí que se buscó la posibilidad del teletrabajo, la posibilidad en aquellos sitios donde se lo que había, hablábamos al principio. Y desde luego sí que facilitar el que se puedan quedar en el domicilio para poder conciliar y poder cuidar al menor en la medida de lo posible, ya digo, siempre conciliando también lo que es la conciliación personal con que el trabajo al final, el servicio tiene esté cubierto.
Fíjate,
y una de las cosas que sí que...
Perdóname, Rosa, porque una de las cuestiones que nos planteaban ayer a través del correo electrónico era las personas que tienen cita con el SEPE. Quiero decir, los servicios al ciudadano en general, sí. Supongo que en la mayoría se mantienen.
Pues es una de las cosas, claro, el SEPE, cuando he estado hablando de las medidas del ámbito de la Administración General del Estado, cuando se dice la atención al público, dicen los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio. O sea que se tenderá a la información telefónica y telemática, pero el servicio siempre, y eso en todas las administraciones es lo que nos estamos encontrando,
claro,
que se va a prestar el servicio.
Pero tomando como ejemplo esto del SEPE, claro, cuando tú tienes que presentar una serie de documentación, etcétera, pues evidentemente todavía telemáticamente es algo complicado para muchas personas.
No todo
hacerlo,
el mundo,
¿no?
Efectivamente se maneja a la hora de utilizar una sede electrónica y de poderlo hacer de forma telemática. Entonces siempre va a haber una atención mínima. Hasta ahora, las únicas instrucciones que nos hemos encontrado que la Administración ha sacado, que tienen que estar en el... no les facilita tan directamente la conciliación y poderse quedar en casa cuidando a los hijos, es el personal docente. En este caso sí que la instrucción de las viceconsejeras que salió ayer, pues nos sorprendió que el personal docente y dicen que tienen que estar en sus puestos de trabajo. Y bueno, pues nosotros en la reunión que tuvimos ayer por la tarde sí que solicitamos que se reconsidere, que se facilite el teletrabajo también y no necesariamente tengan que estar en el propio centro para poder hacerlo, pues por la situación de conciliación y porque no deja de ser también un cierto riesgo a la hora de los transportes, me refiero a los transportes, la movilidad,
claro,
el poder llevarlo de un sitio a otro, que si recomiendan que no se mueva más de lo imprescindible, pues a veces hay situaciones en las que sí que quizá podría reconsiderarse esas instrucciones.
Bueno, pues enseguida, Rosa, seguimos hablando contigo, porque como vemos hay mucha tela que cortar, mucha información que interesa a aquellas personas que nos estáis escuchando, que trabajáis para la Administración Pública, que es verdad que también la Administración tiene unas buenas vías de información, pero oye, pues siempre está bien que desde la Radio Pública Madrileña hagamos eco de todo esto por si no llega a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que hay que informar, porque no todo el mundo se mete tampoco en las páginas web de las diferentes administraciones para saberlo.
Y sobre todo en posibilidades de las que son voluntarias, porque cuando nos llega algo obligatorio, eso nos llega a todos, pero cuando es una cosa a la que nos podemos acoger si queremos o si necesitamos, ahí ya a veces no llega tan fluidamente la sí, información, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de empleo porque no solamente de coronavirus vive la Administración Pública y también el mercado laboral. Claro, suponte que tú te dedicas a la docencia, que además de prepararte unas oposiciones para trabajar en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, te interesa tener una experiencia en otros países. Pues hemos querido abordar este asunto con los responsables del Ministerio de Educación y Formación Profesional porque a través de su página web periódicamente aparecen oportunidades de empleo. Ahora hay una, por ejemplo, para el Reino Unido hasta el 20 de marzo, pero esto es un no parar. A lo largo de todo el año hay un montón de oportunidades y queremos contar con el jefe del área de recursos humanos, que no es familiar mío, aunque se apellida como yo, Carlos Peña. Muy buenas.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, que podríamos ser familia, pero en este caso
sí,
no lo somos.
Seguro que algún familiar lejano podemos tener.
Eso es, algún antepasado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, oye, yo he abreviado un poco tu cargo porque tienes tarjeta de visita, no te debe caber.
Bueno, hay distintas versiones.
Pero bueno, en cualquier caso, es importante que hablemos de estas oportunidades de empleo, porque yo supongo que habrá personas que se dediquen a la enseñanza que las conozcan y otras no tanto, ¿verdad?
Efectivamente, hay una serie de opciones que tenemos desde aquí, desde el Ministerio de Educación. Bueno, como sabrás, el Ministerio, la verdad es que ahora mismo de competencias en el ámbito educativo directamente, pues nos queda poquito, Ceuta y Melilla y el exterior. Pero sí que el exterior es una oportunidad muy buena, ya no solo para personal docente, sino para ciertos perfiles también de puestos de carácter administrativo. Y bueno, pues es verdad que tenemos una amplitud y que en muchas ocasiones está bien que se conozcan, cuanto más mejor, para que haya más candidaturas.
Claro, porque hay que decir, bueno, en principio además, Carlos, te llamamos por una oportunidad de empleo que nos llamó mucho la atención, que era de ordenanza en París, para la Consejería de Educación en París, con lo cual efectivamente hay otras oportunidades porque España tiene centros en el exterior.
Sí, bueno, tenemos actualmente una presencia en 35 países a través de oficinas de distinto formato, consejerías, agregadurías, asesorías, pero luego además de esas oficinas administrativas tenemos 18 centros educativos, colegios e institutos que tenemos por todo el mundo,
claro.
Y luego las que se denominaban ALCES, agrupaciones de lengua y cultura, que son una especie de organismos para prestar actividades extraescolares de enseñanza de español en distintos países del mundo. Y bueno, pues para ello tenemos que dotar de un gran número de efectivos en el exterior, así es.
Claro, yo recientemente se publicaron, aunque ya está fuera de plazo, las oportunidades, si no recuerdo mal, en los centros que tenéis en Marruecos, en los centros que tenéis en Roma, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, pero son solamente dos ejemplos de lo que nos estás comentando.
Sí, bueno, te cuento un poco más o menos la estructura que tenemos del tipo de efectivos, aparte, digamos, del personal funcionario destacado desde aquí, ordinario, ¿no?, más de perfil, más de carácter casi administrativo o funcionarial, pues luego para cubrir esos puestos docentes, sobre todo, pues tenemos distintas figuras. La primera serían los que enviamos desde aquí, desde España, o que, digamos, seleccionamos desde España a través de un concurso de personal docente, que tienen que ser, para poderse presentar, tienen que ser funcionarios de algún cuerpo docente, vamos, de alguna comunidad autónoma,
sí.
Y pues a partir de durante el mes de noviembre y diciembre se abre la convocatoria para poderse presentar. Hay una serie de méritos que cumplir y bueno, pues hace un listado y ya de cara al septiembre de ese año pues ya se destinan en los distintos centros en el exterior. Aparte de este perfil funcionarial, pues tenemos otra serie de figuras que ya se encargan de seleccionar cada una de las consejerías, las 18 consejerías que tenemos en el exterior. Cada consejería, cada país, pues selecciona ese tipo de perfiles, tanto administrativo como de tipo docente, ¿no?
Sí, sí.
Por ir un poco más detalladamente, pues por ejemplo tenemos selecciones de personal laboral fijo, como hacías mención, recientemente hemos tenido una cobertura de puestos de ordenanza y de auxiliares administrativos en distintos centros en el exterior. Estas convocatorias suelen ser, por regla general, entre mayo y octubre, noviembre, pero es verdad que bueno, en algunas ocasiones hay alguna otra convocatoria, como te digo, cada consejería establece un poco el calendario, pero suele ser más o menos los plazos y por una serie de estipulaciones presupuestarias suele ser los plazos. ¿Qué tipo de perfil laboral se presentan? Pues hay también de manera extraordinaria algunos perfiles de carácter docente, pero el normal es perfil de administrativo.
Sí.
Bien ordenanza,
sí,
como hemos tenido recientemente en Francia, como dices, bien de auxiliar administrativo y bien de, bueno, pues de oficial administrativo, que son pues, unas personas.
Y supongo, Carlos, que además del currículum que tenga cada uno de ellos, importante los idiomas, por lo menos el dominio del idioma del país al que uno va, ¿no?
En algunas ocasiones sí, también dependiendo un poco del perfil, pero por regla general es lo frecuente. Hay que tener unos niveles de idioma suficientes pues como para poder trabajar en el país. Sí que es verdad que en muchas ocasiones el trabajo es dentro de un centro español y digamos que tú en tu trabajo ordinario no necesitas utilizar el idioma del país, pero obviamente estás viviendo en otro país, claro. Y tienes que tener un nivel del idioma del país.
Y algún nativo del país se dirigirá en algún momento.
Es bastante frecuente.
Y habrá que atenderle en su idioma, ¿no?
Porque habrá
alguno que hable español, pero otros que no.
Por supuesto, claro, por supuesto, en los centros docentes en muchos no solo tenemos hijos o familiares españoles en esos centros, sino que tenemos en muchas ocasiones el alumnado es de nativo del país y obviamente tienes que trabajar con ellos y tienes que saber el idioma del país, por supuesto.
Bueno, ahora mismo yo creo, no sé si tenéis más, la que hemos visto es la del Reino Unido, la para profesores interinos.
Efectivamente, esa es la única que tenemos ahora mismo cubierta. Como te comentaba, aparte del personal laboral fijo, tenemos una serie de coberturas de personal laboral temporal para cubrir interinidades de ese tipo de laboral fijo, pero luego tenemos el personal interino, que cada consejería gestiona estas convocatorias. El sistema es un listado, es crear un listado, de una especie de bolsa de nombramientos, sí. Y conforme hay necesidades de vacantes,
se van cubriendo.
Pues se llaman a unos o a otros, sí. Normalmente esto se hace ya de cara al curso escolar siguiente, o sea, a partir de septiembre serían cuando se empezarían a llamar a gente de esta bolsa, pero bueno, para tenerlo todo atado y bien atado, y como esto requiere de unas baremaciones y un ranking y una clasificación, pues hay que hacerlo con bastante tiempo.
Vale.
En este caso concreto, los personal interinos son todos perfil docente y ahora mismo pues los requisitos son hay plazas, o el listado está pensado para cubrir plazas para maestros de educación infantil y educación primaria, maestros de especialidad de inglés y música, así como profesores de educación secundaria, de filosofía, francés, geografía e historia, matemáticas, lengua castellana y tecnología. Como ves, es un amplio espectro de coberturas.
Sí. ¿Y en este caso no tienen que ser funcionarios previamente, o sí?
No, en este caso no. Sí que se les exige 12 meses de experiencia,
sí.
Pero puede ser también en un centro privado o en otra serie de... un centro público como interino. Y, de hecho, ser funcionario de carrera sería una exclusión, o sea que tienes que no serlo.
Claro.
Normalmente estos suelen ser méritos para poder luego acceder en una oposición, en un concurso para poder acceder a un puesto docente suele otorgar méritos para ello, pero no suele ser un paso previo en muchas ocasiones.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, a través de la página web del Ministerio aparece la información correspondiente, ¿verdad?
Sí, para ir más fácilmente, a través de la web de la Consejería de Educación del Reino Unido,
sí.
En la sección convocatorias y programas, hay una que pone programas y convocatorias en Reino Unido y ahí ya viene la convocatoria de interinos.
Uh-huh. Perfecto, pues ahí queda claro, por si hay algún oyente de Madrid Trabaja que le pueda interesar esta oportunidad como profesor interino en el Reino Unido, hasta el 20 de marzo tiene de plazo. Así y en es. General, pues que estén atentos a la página del Ministerio de Educación porque hay bastantes convocatorias a lo largo del año.
Permanentemente.
Que pueden interesar ya no solamente a profesores, sino a personal también de administración, como nos ha contado Carlos Peña, jefe del área de recursos humanos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Nada, que muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias, Javier.
Y en nuestra mesa de redacción, oh sorpresa, vamos a hablar también del coronavirus. Nos reímos por no llorar, la verdad, porque nos gustaría estar hablando de otras cosas, de oportunidades de empleo para irnos a trabajar a la costa este verano,
que era
de lo que tendríamos que estar hablando en esta época, por favor. Bueno, hablamos primero de las ayudas para aquellas personas que han tenido que dejar el trabajo para cuidar a sus hijos. Mañana va a haber una reunión importante y mañana tendremos un seguimiento de lo que allí ocurra, pero ha habido algún adelanto que ha filtrado el Ministerio de Seguridad Social, ¿no?
Sí, concretamente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que el gobierno está ultimando esta prestación extraordinaria de la Seguridad Social para compensar a los padres que tengan que perder horas de trabajo por cuidar a sus hijos por el cierre de estos colegios decretado para que no avance el coronavirus, que recordamos que ha empezado hoy y que por ahora se extiende durante 15 días. No sabemos si luego será más. La prestación supondrá una compensación de ingresos y Escrivá lo que ha explicado es que está pensada para aquellos padres que, por las características de su empresa no tienen opción a teletrabajar. Lo que pueden hacer es solicitar una reducción de la jornada y entonces la Seguridad Social con esta ayuda pues va a abonar la otra parte del salario. Como has adelantado, se pretende aprobar mañana y también sabemos que el coste pues correrá a cargo del Estado.
Hay que decir que no solamente la reducción de jornada, Rosa, hay personal de empresas privadas que tiene que solicitar un permiso no retribuido porque no tiene otra opción.
Sí, se está de todas formas trabajando en esa línea, ¿no? A la hora de que las personas que están trabajando en empresas privadas puedan también hacer uso de esta necesidad de conciliar para atender a sus hijos, porque no en todas las empresas se tienen las mismas posibilidades y las mismas circunstancias. Las empresas pequeñas siempre van a tener más problema, pero yo creo que es justo. Y además es justo, y voy a decir una cosa, si en su momento hubo dinero para rescatar a la banca, creo que en este momento que hablamos de salud es imprescindible que haya un fondo de contingencia, y nosotros desde UGT lo venimos reclamando al gobierno que fije ese fondo de contingencia para que las personas puedan tener derecho en este momento a abordar una situación excepcional, porque es excepcional, no se está pidiendo que sea de con continuidad, sino mientras dure el derecho.
Y mientras dure, atención, opositores, porque los exámenes se van a aplazar.
Tanto en la Administración General del Estado como aquí también en la Comunidad de Madrid. No,
tú ciñete al guión. Que
tengo las dos informaciones.
Tener las dos informaciones. Vale, pues entonces ciñete al guión.
Primero,
nivel
nacional, una resolución que firma el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública. En el sexto punto de esa resolución se recoge que el órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer por el tiempo imprescindible la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos. La primera circunstancia en la que ha afectado es una oposición a justicia de tramitación procesal y administrativa que se iba a celebrar el tercer ejercicio de esa oposición el sábado 14 de marzo y de momento ya parece que está suspendida hasta nueva fecha. Y en la página web de la Comunidad de Madrid encontramos también una resolución de la Dirección General de Función Pública en la que podemos leer que se resuelve suspender la celebración de los ejercicios que forman parte de los procesos selectivos.
Eso no lo tenías en el guión, eso lo estás improvisando,
sí, lo estoy leyendo aquí en el ordenador, para los cuerpos de funcionarios y categorías profesionales de personal laboral de administración y servicios de la Comunidad de Madrid. En este caso, esta suspensión se extenderá por el periodo de duración previsto para las medidas de la Consejería de Sanidad, que si no recuerdo mal son 14 días, ¿no? De momento.
Bueno, ya veremos. De momento se habla de 14 días, pero...
Y un último apunte. Esta medida aquí en la Comunidad de Madrid no afectará a la oposición del Cuerpo de Bomberos, que tenía pendiente ese quinto ejercicio, que es el reconocimiento médico. Hablamos de ello, ¿recuerdas? Por esa factura de la prueba antidoping que no se había pagado, que de momento estaba paralizada.
Había polémica con eso.
Pues se podrá llevar a cabo, aunque dure esta suspensión.
Y has visto que te hace spoiler. Te quita todo lo que tú nos ibas a
¿tú
contar.
Tú que me habías dicho, no lo cuentes de momento,
claro,
y lo cuentas después.
Y llega el
Javi
y lo cuenta
y mira,
todo.
Mira, como he hecho los deberes.
Como tengo el ordenador aquí delante.
Bueno, que fue también algo de lo que hablasteis ayer,
efectivamente,
¿no?
En la reunión de ayer es uno de los puntos que se trató y en los que se quedó que se iban a posponer, a aplazar todas las pruebas selectivas que estuviesen en marcha. Efectivamente, la única que se mantiene es esa de bomberos, porque lo que queda es
el reconocimiento
médico, pero el resto de pruebas de momento quedan aplazadas.
Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos con nuestro Rafa Montes.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, partido de vuelta de los octavos de final. En Anfield, el Atlético de Madrid defiende el 1-0 de la ida ante el Liverpool.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Convocatorias de empleo público, que empezamos con Renfe, que convoca 170 puestos de operarios de mantenimiento y fabricación.
Hay 86 plazas para la especialidad de ajustador montador, 38 plazas para electricidad y electrónica, 26 para máquinas y herramientas, 9 para calderería, chapa y soldadura y 11 para suministros. Puedes inscribirte en la convocatoria si tienes una formación profesional relacionada con alguna de estas especialidades. La selección se va a hacer por medio de un concurso de méritos, una prueba de conocimientos, una prueba psicotécnica y también una entrevista personal, y puedes inscribirte hasta el 24 de marzo.
Vamos breve, 16 plazas de auxiliares de informática en la Rey Juan Carlos.
Se pide la titulación de la ESO, el sistema de selección será concurso-oposición con un test, un supuesto práctico y una valoración del expediente profesional y académico de cada candidato. El plazo se abre mañana y se cierra el 31 de marzo.
Bolsa de empleo para educadores infantiles en Cadalso de los Vidrios.
Se pide el título de técnico superior en educación infantil, el de magisterio con la especialidad de educación infantil o cualquiera equivalente. La selección en este caso también se hará con un concurso oposición y el plazo permanece abierto hasta el 3 de abril.
Si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están incluidas en las ofertas de empleo de este 11 de marzo. Vamos sin sintonía ni nada, pero es que tenemos a nuestro Rafa Montes.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora sí, tenemos a nuestro Rafa Montes. Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí andamos,
bien,
capeando el temporal, como podemos. Que habrás escuchado que de momento los exámenes de las oposiciones se aplazan. Con lo cual, sí. De alguna manera, algo más de tiempo tendrán los opositores para prepararse.
Claro, y como hoy además veníamos a hablar sobre el pensamiento positivo, pues aquí lanzamos esta pildorilla de pensamiento positivo sobre la posibilidad de que aplacen los procesos selectivos. Lo más importante es que en estos momentos ellos continúen estudiando tal y como se vienen preparando a lo largo de todo ese tiempo, manteniendo sus rutinas de estudio. Y si al final nos examinamos cuando está previsto, pues bien. Y si nos aplazan los exámenes, pues justo lo que tú has dicho, bien también, porque tenemos más tiempo para estudiar.
Para repasar, ¿no?
Claro.
Incluso sí, siguiendo tú lo que nos has venido comentando cada semana, pues a lo mejor alguno de los temas que no nos daba tiempo, pues a lo mejor ahora nos da un poquito más de tiempo.
Claro que sí, nos podemos meter a alguno de esos temas que no queríamos estudiar, alguno, bueno, a hacer un poquito más de deporte, ¿verdad?
Sí,
para
sí,
los
sí.
Números, ahí está.
Bueno,
la cuestión es completar nuestra preparación.
De cualquier manera, nos ibas a hablar de lo importante, que es el pensamiento positivo a la hora de preparar las pruebas.
Sí, la verdad es que hay que mantener un pensamiento positivo durante todo el proceso porque nuestra mente, ya lo sabes, es el mayor de los dones que tenemos. Y el control de nuestros pensamientos no acepta términos medios. O nosotros controlamos nuestra mente o ella nos controla a nosotros. Si queremos ser eficientes a diario en nuestra preparación, conviene ser muy selectivos con los pensamientos que metemos en nuestra cabeza. Es un hecho que yo creo que experimentamos todos que la mayor parte de nuestros pensamientos diarios están relacionados con los del día anterior, no me digas que no. Y si esos pensamientos son empobrecidos, concentrados en nuestras carencias, en lo que nos falta por estudiar en ese tema que hemos hablado, o también incluso en desgracias personales, pues estoy seguro que viviremos nuestra preparación de manera triste, Javier, pero si somos capaces de generar pensamientos positivos, como que ya no sabemos determinados temas, que queda poco, que cuando termine me voy a autorregalar un viaje o me voy a comprar algo que deseo, independientemente del resultado, entonces viviremos nuestra preparación llenos de paz y también de ilusiones.
Bueno, pues...
Y bueno, pues... Sí, dime.
Que nos quedan pocos segundos. Que...
Sí, por eso. Lo dejamos para otro día, Javier, ¿sabes?
Venga. Pues
claro que sí.
Importante que sigamos manteniendo contacto contigo porque daremos pautas a los opositores en estos tiempos un poco convulsos que también no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Rafa, un abrazo.
Normal. Un abrazo muy grande. Venga, hasta luego.
Bueno, Rosa, que te esperamos la semana que viene aquí con nosotros, que
volveremos
también nos seguirás informando. ¿Vale?
Vamos a hacer lo que se pueda.
Bueno, ahora llega el momento de las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo. Aquí desde la Radio Pública, muy pendientes de todo cuanto acontece a lo largo de las 24 horas del día, así que nos tienes que mantener en tu dial para estar muy al tanto de todo. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.